Martín Fraile, a quien primero que nada le vamos a decir: no me abandones la Filarmónica de Río Negro. Por favor, Martín, buen día.
Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No estoy abandonando nada,
Ah, bueno, eso es clave. Antes que nada, la Filarmónica. Después hablamos de las otras gestiones. Martín, gracias por permitirnos hablar desde la Asunción en el cargo. Bueno, no hemos intercambiado, pero sabemos que vienen con ímpetus desde la dirección. Hay muchísimas propuestas para toda la provincia y, bueno, aquí te trajimos para que nos cuentes alguna.
Bueno, les puedo contar. Empiezo contándole que tenemos, armamos un buen grupo de trabajo, un equipo de gestión nuevo, con una organización nueva dentro de la Secretaría de Cultura, que por ahí es medio aburrido en cuanto a explicar el funcionamiento más administrativo del Estado, pero en función de algunos puntos que sintetizamos en documentos que tienen que ver con cuatro puntos fundamentales de lo que entendemos tienen que ser los principios rectores, digamos, de funcionamiento de la Secretaría de la Cultura en la provincia, que tiene que ver con la implementación de políticas para la expresión de la cultura, digamos, en el territorio rionegrino, en base a procesos transparentes y participativos, facilitar el acceso, la apertura y el flujo de bienes y servicios culturales, el movimiento de los artistas y profesionales de la cultura. Y un tercer aspecto que es muy importante, que tiene que
Martín,
ver
con... te recibimos con mala señal. ¿Habrá posibilidad de mejorarlo o que te muevas?
A ver, me muevo, estoy dentro de mi casa, ¿verdad?
Ajá.
Me muevo acá. ¿Me escuchás mejor ahí?
Ahí mejor, sí, mucho mejor.
Ah, bueno. Te decía que el otro punto que es muy importante, que creo que en el campo del arte y la cultura es algo que tenemos que trabajar mucho, que tiene que ver con la complementariedad de los aspectos económicos y culturales. Esto es algo que lo vengo viendo desde hace mucho tiempo y que atraviesa también lo que tiene que ver con la organización del campo del arte y la cultura. Y muchas veces lo comparo con la parte de la organización de los deportes. Uno mira la actividad deportiva y mira la actividad cultural, y uno no es más que cultura necesariamente, como actividades artísticas.
Te vamos perdiendo, discúlpame, pero...
No, perdón. Estoy aquí en mi casa, pero bueno, si salgo, me estaba haciendo el ministerio, pero esperé este llamado para salir.
Ajá.
A ver, ahí...
Ahí estamos fenómenos, ahí estamos bien.
Ah, buenísimo. Bien, entonces les comentaba que sobre este último punto, que tiene que ver con un poco con la cuestión económica fundamentalmente y cómo se financian las actividades que hacemos, que necesitamos en el campo de la arte y la cultura, donde uno en estos momentos, en la gran retracción del Estado financiando las actividades que realizamos, la comparación con la actividad deportiva se transforma un poco odiosa para mí. Porque claro, el deporte tiene un grado, altísimo grado de organización comunitaria a través de clubes, a través de federaciones, de confederaciones, y uno ve que a las actividades que tienen que ver con las prácticas artísticas son un grado de fragmentación alto, ¿no?
Uh-huh.
Y quien se ocupa muchas veces de organizarlo es justamente el Estado. En este proceso de retracción, el Estado dice desaparece, o lo que sucede con a nivel, fundamentalmente a nivel nacional, el Estado dice: nosotros no vamos a usar más nada, o vamos a usar lo menos posible. Y ahí es donde uno de los puntos centrales que tiene, o que tenemos por delante para allá, para o que queremos alcanzar, un punto importante es la construcción de espacios institucionalizados de lo que llamamos cogobernanza. Cómo desde las organizaciones civiles, las organizaciones privadas, ¿no?
Uh-huh.
Y desde el Estado podemos construir instituciones que le saquen ese rol tan preponderante que el Estado tiene. Porque pareciera que es muy positivo que el Estado organice y financie la gran mayoría de toda la actividad que tiene que ver con la producción artística. Pero creo que hay puntos a revisar con eso y fundamentalmente este tiene que ver con esto que mencionaba recién, que cuando el Estado dice no estoy, se destroza o aparece un gran vacío, ¿no?
Y eso se resuelve, que, por ejemplo, estuvimos hablando el otro día con la ley de mecenazgo.
Bueno, la ley de mecenazgo en realidad lo que plantea, y eso es una de las leyes que estamos trabajando ahora para justamente modificarla, porque si bien existe una ley de mecenazgo en la provincia de 2006, no se utilizó en ninguna oportunidad, nunca se utilizó esa ley. Eso tiene que ver con la posibilidad de que las organizaciones artísticas o de producciones culturales obtengan financiamiento vía empresas o personas que, en lugar de tributar al fisco una parte, la colocan, la ley les permite colocar ese dinero sin tener que solventarlo. Es
claro.
Pagar un impuesto al fisco lo paga una producción.
Sí, que en deporte, como decías, hay una ley también de incentivo,
claro,
¿no?
Se llama patrocinio.
Patrocinio.
La ley de patrocinio. Pero esa es una herramienta. Pero en realidad lo que yo más le envidio al deporte es cómo construyeron organizaciones a través de ello. Entonces, cómo funcionan en forma absolutamente, bueno, no diría absolutamente, pero donde el Estado es un actor más. Pero ofrecen servicios a la comunidad, como hacemos quienes estamos también en el campo artístico, ¿no? Pero en el campo artístico tenemos una altísima dependencia. Y si el Estado no ofrece algo, ese servicio no está.
Según vos, o bueno, en el análisis que deben haber hecho en el equipo, ¿se debe a qué? ¿A más bien una cuestión de costumbre o a qué?
No, creo que hay varias. No sé si lo podría simplificar en un punto. Sí tengo que decir una cosa. El Estado hizo una enorme inversión en deporte, fundamentalmente lo que tiene que ver en infraestructura, a lo largo de muchas décadas, de mucho tiempo. Entonces, ese creo que es un punto central. Por ejemplo, una de las cuestiones con las que me encontré desde que asumí en funciones son los pedidos constantes de servicios técnicos de tipo escenario, luces, sonidos que hacen los municipios, o de transporte para movilidad de grupos que van a viajar, qué sé yo, a festivales como Cosquín o como Varadero, ¿no?
Claro.
Si uno lo mira ahí en la actividad deportiva, hay un montón de dinero puesto desde el Estado para que existan esos clubes, desde gimnasios y canchas y materiales. Hay una organización, incluso de la sociedad, puesta al servicio de la actividad deportiva y viceversa, ¿no? Como el deporte también se organizó alrededor de cómo funciona la vida política y económica en la Argentina. Y eso es algo que nosotros no le hemos prestado mucha atención. Y uno puede mirar desde lo macro hasta lo micro, pero si nos ponemos a ver detalles, vamos a ver, o nos vamos a encontrar con que el Estado no participó ni colaboró para que tampoco se organice la gente. Y eso me parece que es la principal meta que nosotros nos trazamos. A mí me gustaría que podamos en estos próximos 4 años, en lugar de estar financiando eventos y actividades aisladas, que podamos darle financiamiento para que desde municipios y organizaciones civiles puedan, por un lado, comprar los equipamientos necesarios para que las producciones artísticas no sean tan costosas. El costo más grande que tenemos hoy a la hora de que una banda toque en la calle es contratar el servicio de sonido y escenario y luces.
Claro.
No es en pagarle al artista, uno ve un escenario en la calle.
Ahora, ese es romper un paradigma, Martín, lo que estás planteando, y ojalá que que pueda entenderse como tal y se pueda llevar a cabo. Para ello, desde luego, habrá todo un plan a desarrollar, pero es romper con una estructura, justamente pasándolo limpio a ver si entendemos. Cuando se hace un evento, pagarle más al artista que al escenario, una cosa por el estilo. Para simplificarlo, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas.
Depende del tipo de escenario. Los escenarios layers gigantescos y demás son cosas que se utilizan para determinadas fiestas, y ahí el Estado organizando eso no sé si tiene la mejor herramienta, porque no tiene los recursos técnicos ni los camiones y no hace negocio. Ese tipo de inversiones son muy grandes. Yo me refiero a estructuras más chicas, y me refiero a que cuando un municipio arma un pequeño escenario en la calle y convoca artistas, la mayor parte del tiempo los artistas no cobran muy poquitito. Uh-huh. Lo más caro es la parte de infraestructura. Claro. Entonces, en Río Negro, ojo, porque el panorama es distinto según uno lo observa en las distintas localidades. Por ejemplo, en Balcheta hace 8 años compraron su equipo de sonido.
Claro.
Y no es el único caso. Comprar hoy equipamiento de sonido es caro, sí, pero en menos de un año uno hay un recupero de esa inversión. Entonces yo lo que pienso es que hay que poner, y ahí estoy de acuerdo con vos, digamos que se rompe, si querés, un paradigma donde si el Estado está organizando actividades que incluyan, y lo hacen muy seguido, artistas, bueno, que esos artistas empiecen a cobrar por hacer eso en vez de estar sosteniendo y pagando la técnica para hacer eso.
Uh-huh. Claro, claro. ¿Se entiende?
Es uno de los objetivos que nos ponemos, que es muy pretencioso también en este contexto, pero siguiendo un paradigma de ahorro de dinero, digamos, si queremos llamarlo por ese, si queremos mirarlo por ese lado, sería un gran ahorro de dinero en realidad.
Uh-huh. Y sería jerarquizar y poder decir, está claro que hay muchas cosas en el medio, pero poder decir el fondo, en este caso de cultura, va para los que son parte de las expresiones culturales o artísticas, más que para la infraestructura, como bien indicás.
Claro, ahí está como corrido el foco en todo esto, pero fundamentalmente, y por eso vuelvo a una comparación con la actividad deportiva. Uno, yo no sé si vos lo sabés, pero yo me junto a jugar al fútbol, ¿no? 1 o 2 veces por semana, no estoy jugando tanto. Nosotros tenemos que pagar la cancha cada vez que lo estamos haciendo, porque no la tenemos. En cambio, cuando están los chicos, están las organizaciones sociales, digamos, construyeron clubes. Y ahí sí, en su momento, y lo sigue haciendo, el Estado apareció y dijo, les cedió terrenos para construir cosas, construyó canchas, con grandes, grandes inversiones. ¿Y eso qué permite? Bueno, permite que después se pueda realizar esa práctica deportiva con un costo mucho más bajo operativo, que permite que cuando se paga una cuota, esa cuota vaya a pagarla al profesor. Uh-huh. Y hay muchísimos profesores de educación física, hay un sistema educativo que produce un montón de profesores de educación física, si uno lo compara con la actividad artística, eso no existe. ¿Y qué tiene que ver también una cosa con la otra? O sea, porque tenemos un bajo nivel de actividad también organizada, ¿no? Uh-huh. También tenemos una poca demanda de carreras y de docentes graduados para eso, al servicio de esas actividades. Entonces me parece que es no solo modificar esta parte, sino modificar un ecosistema de producción cultural.
Claro. Esa palabra te la vamos a robar para el título. Justamente, es un ecosistema que está establecido, que no podemos decir ahora está bien o está mal, no, quizás no merezca juicio, pero sí lo que merezca es pensar nuevas formas, ¿no?
Sí, es nuevas formas de organizarse, nuevas formas de organizar a las estructuras gubernamentales en relación a las organizaciones civiles. Yo tomo otro ejemplo, Adrián, que me parece lindo y triste al mismo tiempo, las bibliotecas populares. Uh-huh. Yo crecí en Chipoleti, en el Alto Valle, iba a la escuela 53, y después mi segunda casa quizás era la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. Era un lugar donde íbamos no solo a buscar libros y demás, sino que era también un espacio social donde íbamos a ver desde cine a a obras de teatro, a títeres. Eran, si bien se llamaban bibliotecas populares, siempre fueron grandes centros de producción cultural, ¿no? Uh-huh. Con una organización de gente muy grande que participaba. Incluso parte de la vida política de la ciudad se dirimía muchas veces en esas bibliotecas populares. Uh-huh. Creo que llegaron a haber más de 100 en Río Negro. Hoy funcionando bibliotecas populares que trabajan con la provincia de Río Negro, ¿no?
Martín, se nos va el tiempo, discúlpame, pero tenemos que ya despedirte. Bueno. Pero podemos ampliar para otro momento. Perdón.
Claro, después seguimos charlando. No, es un tema para charlar para largo.
Es para largo, sí. Gracias por este tiempo.
No, gracias a vos, Adrián. Un abrazo.
Un abrazo grande.